librero de alma y últimamente editor de un proyecto editorial muy vigoroso que es el de Editorial Goya, el querido Fernando Benítez Moreira. Fernando, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Quique, buen día para la audiencia también de La Unión, ¿cómo andan?
Bien, felices arrancando un año lleno de desafíos y de promesas. Fernando, vos que entraste con mucha fuerza, nunca te vi entrando tibio absolutamente en ningún lugar. Creo que sos un tipo determinado e intenso. Eso es un rasgo de tu temperamento, ¿verdad? Vos que entraste tan fuerte al terreno de la edición, ¿cómo te cae que el Estado paraguayo, con $1,000,000 en el bolsillo, saca un libro mediocre, lleno de errores, y digamos, vos trabajando desde el sector privado, pasás por todos los procesos y filtros de corrección gramatical, corrección de estilo, en fin, todo lo que corresponde a la noble tarea del editor para sacar un libro pulcro, correcto y respetuoso. ¿Qué suena en tu cabeza frente a estas noticias?
Bueno, lo primero que yo quiero decir, Quique, es que a mí por lo menos no me sorprende. Y conociendo el mundo editorial, el mundillo editorial también, ¿verdad? Mucho menos. A mí no me sorprende esto. No me sorprenden los errores. No me sorprende que no haya pasado un proceso estricto de control de calidad y de control del trabajo editorial. De hecho, primeramente, no me sorprende para nada. Y esta noticia simplemente lo que hace es revelar cuestiones que nosotros, los que estamos en este mundo, conocemos desde hace mucho y que lamentablemente nunca antes habían tenido, digamos, esta publicidad. Hoy en día, gracias a que las redes sociales viralizan con mucha velocidad lo que ocurre, entonces tenemos la oportunidad de que se sepa esto también. Pero en realidad no es nada extraño. Ahora bien, yo no me dedico al mundo del texto, por lo tanto yo no estoy metido en el tema de ventas o licitaciones de libros para estudio, para escuela, para colegio y demás, porque yo me dedico al mundo, digamos, lo que se llaman libros de lectura, aunque todos los libros se leen, bueno, es la forma en que los conocemos nomás así, ¿verdad? Como el queso de comer o el pantalón de vestir, los libros de lectura son aquellos libros que tienen que ver más bien con la lectura por gusto y no la lectura por obligación, digamos, ¿verdad? Desde el estudio. Y teniendo en cuenta eso, lo que yo sí creo es que nosotros tenemos una industria editorial bastante pequeña y una industria editorial muy poco desarrollada, por más de que haya editores que hace muchos años trabajan. Nosotros no tenemos una industria bien desarrollada, no tenemos de hecho mucha gente que se dedica a la profesión. Si uno quiere estudiar el trabajo de editor, tiene que salir afuera y no es, digamos, un campo que sea muy atractivo económicamente. Entonces no tenemos muy desarrollado eso. Ahora bien, si uno puede agenciarse como nosotros con pequeños presupuestos para poder hacer ediciones buenas, con calidad, con control de calidad y demás, ni qué decir aquel que tiene millones de dólares a su disposición. Por lo tanto, a mí me parece vergonzoso, lamentable y triste que teniendo esa capacidad, lo único que se mire es si ponemos en la licitación, si el libro va a salir 3.000, 5.000, 4.000 y cómo nos vamos a repartir la plata después, cuando en realidad lo que se tendría que mirar es cuánto dinero tenemos nosotros como capital para realizar ese trabajo y que ese trabajo sea óptimo, ¿verdad? Y que al final de cuentas pase, si tiene que pasar 10 filtros, que pase 10 filtros, si tiene que pasar 20 filtros, que pase 20 filtros, pero no dejar librado al azar esto. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas en nuestro país a nivel público, la plata pues no es de todo, sino que es de nadie. Entonces ya se hacen con tal alevosía y de manera tan grosera por la impunidad que tienen, que ya no les calienta nada, o sea, ya no les importa. O sea, si siempre lo hicimos así y nadie protestó, bueno, vamos a seguir metiéndole el dedo porque nadie protesta, ¿verdad? Entonces ya no es un dedo, sino que es un brazo hasta el codo y nadie dice nada. Ahora, por suerte,
una inseminación artificial.
Sí, señor, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y teniendo nosotros un orificio mucho más pequeño, ¿verdad? Que por lo tanto, la cuestión es esa, ¿verdad? O sea, yo te lo digo desde ya. Primero, esto ocurrió siempre y es una vergüenza, y por suerte ahora sale a la luz y ojalá sirva para algo. Segundo, nuestra industria editorial es pequeña, es muy difícil poder encontrar, pero hay talento suficiente acá, y si no, que lo manden afuera. Si dicen, bueno, nosotros acá en Paraguay no tenemos gente que pueda asegurarnos la calidad de este material, y bueno, mándenlo afuera, muchachos, ¿verdad? Hoy en día lo manda por internet, ¿verdad? O sea, no tiene mucho secreto. Pero bueno, hay negocios demasiado grandes porque el volumen de dinero que se maneja es enorme. Yo te repito, no estoy metido en el medio. Si tuviera más datos te los daría con mucho gusto, porque no soy de esconder las cosas. Pero sí sé que hay que investigar muy a fondo este tema. Le he dicho ya a colegas periodistas que tienen que meterse en este tema e investigar cómo es que se manejan, cómo se manejan las licitaciones, por qué siempre los mismos ganan, por qué todo es tan cerrado, tan hermético, y de repente nomás nos encontramos con que son unos materiales muy malos, ¿verdad?, basados en sistemas educativos ya que están obsoletos y con tan mala terminación encima, ¿verdad?
Ahora, Fernando, para entender un poco el trabajo del editor, haciendo, digamos, la diferenciación, que una cosa es producir un texto técnico de tanto impacto como un libro de texto que está destinado a una clientela de 1 millón de niños en todo el país. Pero, digamos, en tu relación con el autor al que vas a editar, ¿vos te sentás a esperar que tu artista, digamos, termine? Baja un chiquitito el retorno mientras yo hablo con él, ¿sí? Eso, un chiquitito. ¿Vos te sentás a esperar a que él termine el trabajo y cuando recibís el manuscrito lo sometés a una revisión ortográfica básica y no, vamos a la imprenta? ¿O es un trabajo de alguna manera a cuatro manos donde va terminando, digamos, un segmento del libro y te lo ofrece y vos lo lees y le haces devoluciones en el sentido de decir, ¿qué tal si lo reescribís para que estructuremos el libro de esta manera? ¿Qué tal si lo trabajamos en este tipo de papel y en este tamaño y con este calibre de tipografía, de manera que cada párrafo que hagas termine en 5 hojas, en 10 páginas, y se le hace más palatable al lector? ¿El editor interviene en este tipo de cosas o son decisiones del creador del texto?
Bueno, te quiero distinguir dos cosas. La primera es que la diferencia entre el material que se hace para estudios, los colegios y demás, y el material que hacemos nosotros tiene como principal factor diferenciador el público al que llegamos. Si yo, como editor, digamos, de materiales de lectura, me equivoco, hago mal el libro, no lo hago del gusto de la gente o lo hago con errores y demás, el máximo riesgo que corro es básicamente que la gente no me lo compre y que yo pierda plata y que finalmente que yo cierre el negocio o lo que sea, ¿verdad? En el caso del material que es de estudio, el perjuicio es otro porque el compromiso es diferente. O sea, uno no va por un público al cual ve si le gusta o no le gusta, si sale bien o si sale mal, y no se está jugando nomás el prestigio editorial, se está jugando cosas mucho más grandes, mucho más importantes y en volúmenes mayores también. O sea, eso simplemente quería diferenciar. Lo siguiente, y bueno, cada caso es un mundo. Yo te puedo hablar de mi caso particular, de cómo se trabaja a nivel de los autores, pero teniendo en cuenta esto, que nosotros nos dirigimos a otro público, que tenemos una intención comercial y que es diferente. Principalmente el trabajo de devolución es mayormente con el autor, porque el autor puede tener una idea, el autor puede venir ya con el libro hecho, puede ser que nosotros tengamos una idea y busquemos a un autor que pueda redactar un libro de acuerdo a una necesidad comercial específica, o un tipo de marketing o target al que estemos apuntando. Es decir, ahí sí hay devoluciones. Ellos me pueden pasar material a mí, yo les puedo decir si me parece o no, les puedo sugerir cosas o no finalmente. Y sí hay muchas devoluciones entre autor y editor, en algunos casos y en otros no tanto, porque, qué sé yo, ya hay una gimnasia más aplicada de trabajo, o porque ya se tiene más confianza en el autor, o porque el autor ya vende prácticamente por el nombre solo, ¿verdad? Y o sea, ya hay menos interacción. Pero una vez que pasa, digamos, la instancia del autor, que uno tiene el borrador final del material, nosotros particularmente lo que hacemos es tercerizamos, porque yo no es que tengo contratado al corrector y contratado al diagramador y contratado permanentemente y es personal que trabaja para mí todo el tiempo, porque no tengo el volumen de producción necesario. Hay editoriales grandes que sí ya los tienen contratados permanentemente, pero son muy pocos casos, y acá en Paraguay creo que de hecho no se da, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es contratamos de manera tercerizada personas en las que confiamos por su trayectoria y además el trabajo profesional de la corrección. Hay gente que se especializa en determinados tipos de materiales y otros en otros, pero básicamente lo que hacemos es le damos el material en borrador, corrigen y lo sometemos por lo general nosotros por lo menos a 2 revisiones posteriores. Hay una corrección y después de la corrección 2 revisiones posteriores que ya son, digamos, 2 lecturas donde se repasa si es que pudo haber quedado algún error, porque obviamente como seres humanos podemos equivocarnos, se nos puede pasar, el corrector puede estar cansado también porque se dedica a eso, son muchas horas de trabajo. Y después finalmente se lleva la diagramación, que es la parte final del proceso digital, para luego imprimir. Así que sí, o sea, hay correcciones y hay miles de formas de hacer que el trabajo, digamos, tenga la menor cantidad de errores posible, o que de hecho no los tenga si se pueda, ¿no?
Ahora, Fernando, con esta cuestión de los 500.000 libros, el sueño del pibe para cualquier impresor, ¿verdad? Ojalá la vida tener la oportunidad de tener un éxito y tener que imprimir 500.000 ejemplares para abastecer la demanda. 500.000 libros impresos con errores, y poniendo el énfasis en ¿por qué no revisaron? ¿Cómo es que llegó esto a impresión sin que se haya dado cuenta de los errores? El tema es que alguien de alto perfil técnico para escribir un libro de texto para enseñanza de matemática escribió intención con S y clase con C. ¿Cómo es que alguien que se supone que tiene este tipo de competencias y desarrollo en el magisterio llegó a este nivel de responsabilidad sin escribir correctamente en lengua castellana?
Bueno, yo quisiera diferenciar ahí una cuestión. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? O sea, puede ser que se equivoque, puede ser que lo haya tipeado mal en la velocidad de la redacción, puede ser que haya sido un error como tal y no que la persona ignora si se escribe tensión con S o con C, ¿verdad? O sea, digamos que yo tengo el margen de duda ahí, porque la verdad no sé qué pasó. Lo que sí sé, pero con total certeza y convencimiento, es de que si esto ocurre es porque no hubo un proceso adecuado del control posterior. Porque al autor se le puede ir, se le puede escapar, digamos, al que no se le puede escapar es al que viene después, al que está fresco y agarra el material, ¿verdad? Y lo ve de cero. A eso no se le puede escapar, y debería haber un segundo, y debería haber un tercero. Y el MEC debería tener, si yo manejo millones de dólares de volumen, lo primero que hago es digo, bueno, muchachos, yo no sé cómo se hace este trabajo, vamos a poner, yo como director de AWM no tengo ni idea, ¿verdad? Como pasa generalmente, o el ministro mismo, que no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo trabaja Random House, Mondadori, y cómo trabaja Planeta, cómo trabajan las grandes editoriales afuera? ¿Cómo se aseguran de que su material sea efectivamente espectacular y que nosotros no encontremos 100 años de soledad con S en la tapa, ¿verdad? Bueno, lo hacen de esta manera, ¿verdad? Lo hacen. Pero ¿por qué no pasa? Porque no les importa. Porque así como en este caso, en cualquier otro ámbito u otra esfera de las políticas públicas, somos un número más nomás. O sea, somos 500.000 libros a qué sé yo, $1 por libro, $10 por libro, no sé cuánta plata es, ¿verdad? Y somos 5 millones de dólares que vemos cómo podemos repartirnos. No se le da un valor al material, no tiene un espíritu de compromiso. ¿Por qué nosotros estamos gastando estos 5 palos verdes? O sea, a nadie le calienta, en pocas palabras. Entonces, como a nadie le calienta, a nadie le importa, bueno, 5 palos verdes le da la cara. Entonces, ¿y si va con eso? ¿Con qué me importa? Si nadie puta nunca protesta, a nadie le calienta, ¿verdad? Entonces, si nadie nunca protesta, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Y es una cuestión de repetición. Los materiales tienen errores, pero de toda la vida. Y no solamente, Quique, voy a hilar un poquito más fino acá. No, eso no se trata solamente de los materiales, de los errores que tengan los materiales. Ustedes miren la pobreza general de los materiales, la pobreza del tipo de ejercicios, la pobreza de la diagramación, la poca practicidad que tienen, lo poco útiles que resultan al final los materiales, lo poco atractivos para el estudio. O sea, finalmente, en el conjunto en sí, básicamente es una porquería lo que se le da a los chicos para estudiar. Y no solamente porque se hayan equivocado en cuestiones gramaticales, ¿verdad? U ortográfica, es porque en general el material es una porquería, porque ¿qué se hace? Se hace una licitación a la baja, ¿verdad? Al precio más bajo, qué sé yo, no sé si está ya previamente digitada con amigos, no tengo idea. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, ¿cuál es más baratito? Bueno, sí está lindo de blanca, y sí, bueno, que me van a protestar, si a nadie le importa, ¿verdad? Y entonces te tiran los materiales y arreglate después con eso, que es parte del gigantesco problema global educativo que tenemos. Pero en realidad parte más bien del poco interés en las políticas públicas. Estos materiales siempre fueron malos, y con algunas excepciones honrosas, por cierto, porque sé que hay gente que trabaja ahí muy bien, pero mayormente los materiales de mejor calidad tenía siempre el sector privado. El tema es que ahora creo que el MEC, no estoy muy seguro de esto, pero creo que el MEC absorbió una buena porción de lo que antes se hacía del sector privado y se le compraba a los privados. Él me dijo, no, vamos a editar nosotros, ¿verdad? Nos ahorramos acá una platita, o nos repartimos una platita, como sea que hayan decidido, y resultó ser que se encargaron ellos y bueno, la cosa quedó así. Pero los controles de calidad por parte del MEC en sí fueron bastante pobres siempre.
Fernando, por último, me quedan 3 minutitos y quisiera dedicarlos a escuchar tu devolución sobre este punto. Que una cosa es la calidad de los libros y otra cosa es discutir el valor del libro como herramienta pedagógica, o el mundo ya está como para saltar del libro de papel al libro digital.
Es difícil de contestar lo del mundo, ¿verdad? Porque la verdad no tengo idea, pero acá en Paraguay por lo menos no. Acá no estamos preparados y no estamos preparados por varias cuestiones, ¿verdad? Principalmente logísticas, no tenemos suficiente acceso a internet, no tenemos suficiente cantidad de hardware, es decir, las computadoras o tablets o PC, ¿verdad? Tampoco es un sistema que haya sido demasiado exitoso, porque aquello de una computadora por niño en Jamaica primero fracasó estrepitosamente y en Uruguay después empezó bien y después se fue cayendo, por eso ya no escuchamos mucho más de esa experiencia, porque creo que no terminó del todo bien, pero por cuestiones periféricas, la intención era interesante, pero yo creo que todavía, ¿verdad? Y aparte que hay que considerar cuestiones del desarrollo cognitivo, área en la cual no soy experto, pero el sentido común me dice que si uno quiere desarrollar la cuestión cognitiva, la lectoescritura es fundamental y eso es algo que todavía se tiene que trabajar. Yo creo que no estamos preparados a nivel de estructura y de infraestructura, y mucho menos para hacerlo en una escala más global, teniendo en cuenta que, qué sé yo, si vos me hablas del Cristo Rey, del Inter o del Salesianito, a lo mejor sí, pero te moves 4 o 5 kilómetros a la redonda y te empezás a dar cuenta de las carencias que hay, entonces es mucho más difícil, y a través de los libros sí hay un acceso, o sea, hay un método, pero lo que sí creo es que los materiales escritos, los libros, deberían tener 2 cosas principales. La primera es tener ya un lenguaje mucho más parecido al que los chicos hoy absorben en su entorno, en su mundo. Y lo segundo es que tiene que haber una vinculación a lo digital. O sea, que el libro te tiene que llevar a, eventualmente, qué sé yo, descargar una aplicación en el celular, a hacer algún tipo de tarea a nivel digital. O sea, tiene que haber una interacción mayor ya entre ambas cosas. Y eventualmente sí pasaremos a lo digital. Yo creo que sí, o sea, pero va a ser un proceso todavía un poco más lento en nuestro país, porque globalmente, de hecho, tampoco es que se está avanzando demasiado en ese aspecto. Y creo que hay una intención de fondo de que no sea así tampoco, y debe haber razones que escapan ya a mi conocimiento, qué sé yo, psicológica, sociológica y demás, por lo que no se hace. Pero acá todavía estamos lejos, por lo tanto, el libro impreso es una herramienta fundamental dentro del proceso educativo, pero ese valor intrínseco que tiene el libro tiene que trascender al libro de texto que se da en la escuela. O sea, mientras no comprendamos el valor real que tiene el desarrollo de la lectura para el desarrollo cognitivo y personal de cada uno, mucho menos vamos a comprender el valor del texto, porque el texto encima, que es obligado, nos molesta todavía más que el libro en sí, ¿verdad?
Fernando, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, Kiko, un saludo a la audiencia de La Unión y, bueno, a las órdenes siempre. Saludos.
Fernando Benítez.